Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast. Lo puedes encontrar en la página web de Onda Madrid y también en la aplicación móvil de Telemadrid. En la realización está Jesús María López. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos de sufrimiento, de presos sin delitos, de aislamiento e incomunicación, del miedo a regresar al lugar del que se ha huido, de asilo y de derechos humanos.
Al llegar me encontraba bastante solo y desorientado. No sabía dónde me llevaban ni cuánto tiempo iba a estar allí. Sí es cierto que tenía una orden de expulsión del país, pero yo no había cometido ningún delito grave ni había sido juzgado por nada como para que me metieran en una cárcel. Desde que salí de casa he sufrido diversas adversidades, pero nunca me encontré más solo y desprotegido que en el momento de entrar. Un edificio grande amarillento, con las ventanas cubiertas y con una gran valla alrededor. Nada hacía indicar que la situación allí iba a ser muy buena. Tienes miedo a esa cárcel, pero también tienes miedo a que te deporten y que nadie te explique nada. Nos levantan todos los días para no hacer nada. No hay un sitio donde leer, no nos dejan usar los móviles por la mañana, las ventanas están tapadas y no hay luz natural. No sabes si hace sol o llueve mientras estás ahí dentro y las horas son eternas. Intentas charlar un poco, pero pocos hay que hablen mi idioma. El ambiente dentro está rancio. Nadie habla más que con los de su grupo, cada uno somos de sitios distintos, sin saber muy bien cómo comunicarnos, y eso hace que la sensación de soledad sea aún mayor. Añoras a tu familia, a tus amigos. No puedes más que pensar y pensar en ellos durante horas. No hay más que hacer. Hora de comer. Casi todos los días la comida llega fría, sosa, se repite menú una y otra vez. Hay muy poca variación. El estado de ánimo no ayuda a tener mucha hambre, pero el poco gusto con el que está, aún menos. Pasamos las horas muertas esperando que den las 4 para poder salir de nuevo al patio. Ahora ya tenemos los móviles, por fin nos podemos comunicar un poco con los amigos y familiares. Se les echa tanto de menos, pero no quieres que te noten que estás pasando uno de los peores momentos de tu vida. ¿Por qué? ¿Con qué cargos? Con ninguno. Tengo miedo, no quiero estar ahí, pero quizá la salida signifique la deportación y le das vueltas a la cabeza. Nada ayuda. De nuevo las 8:30 de la mañana, nos despiertan con las mismas malas formas con las que nos tratan durante todo el día, como si fuéramos trozos de algo sin sentimientos. Comienza un nuevo día igual que los otros 50 que pasé allí.
Es el testimonio de una persona que permaneció, como escuchábamos, 50 días detenido en el CIE de Aluche, una persona que, como las 1.217 internadas en los centros de internamiento para extranjeros durante 2016, fue privada de libertad sin haber cometido delito alguno. Pueblos Unidos ha presentado el informe anual sobre CIEs y lo ha titulado Sufrimiento inútil, los nuevos lazaretos. Pueblos Unidos es una de las ONGs que tiene acceso a estos centros, lugares en los que hombres, mujeres y también menores de edad, como veremos, según denuncia esta organización, permanecen en una situación penosa, de mucha angustia, con la amenaza de la devolución y con pocas posibilidades de solicitar asilo, aunque en muchos casos reúnan las condiciones para poder hacerlo. Vamos a hablar de los datos que refleja este informe, de las historias que en él se relatan también, se recogen, que son muchas, y de las propuestas que desde Pueblos Unidos se hacen para que esta herramienta de contención de la migración pues desaparezca por su flagrante inutilidad demostrada durante todos los años de existencia. Vamos a hablar de los CIES una vez más en Madrid sin Fronteras con Daniel Martínez, que es responsable de comunicación del SJM, del Servicio Jesuita de Migrantes. Gracias por venir de nuevo. Daniel, ¿qué tal?
Buenas noches, Clara, gracias a ti.
Ponías, Daniel, voz a uno de estos testimonios. Vamos a escuchar a lo largo del programa muchos, porque son muchísimas las personas que padecen sentimientos, emociones, miedos muy parecidos a los de esta persona que hablaba, ¿no? En tu voz, estando internado en los CIES. Así que, bueno, pues vamos a hablar de este tema hoy contigo. Y también tenemos a Ana Bostrononocea, que es abogada de la Unidad de Atención Jurídica y CIE de Pueblos Unidos. Ana, bienvenida.
Hola. Buenas noches.
Buenas noches. Y también con nosotras está Marta Sánchez Briñas, que es abogada de Pueblos Unidos. Bienvenida, Marta.
Hola, buenas noches.
Bueno, es un informe que viene a complementar otros que se han ido elaborando años atrás. Uh-huh. Como decíamos, Pueblos Unidos es una de las ONGs que tiene acceso a estos centros de internamiento para extranjeros, los CIES, uh-huh. Aquí en Madrid, por ejemplo, bueno, pues visita el CIE de Aluche. ¿Cuánto tiempo lleváis elaborando, Daniel, este informe?
Pues concretamente Pueblos Unidos, este es el octavo informe, ¿no?, que hemos hecho desde Pueblos Unidos, desde la red de SJM, el Servicio Jesuita de Migrantes. Los cuatro primeros informes los realizó Pueblos Unidos únicamente del CIE de Aluche, puesto que Pueblos Unidos es la ONG que está radicada, que tiene la sede aquí en Madrid, en el barrio de Ventilla, y posteriormente ya pasó a ser un informe a nivel estatal, ¿no? Uh-huh. En cuanto empezaron a hacer más visitas en los otros CIE, en Barcelona, en Valencia, actualmente también en Algeciras y en Tarifa, que precisamente comenzaron en 2017, se pasaron a hacer informes a nivel estatal con la red del Servicio Jesuita Migrantes, ¿no?, con todas las organizaciones de las que también forma parte Pueblos Unidos, y este informe es el octavo ya. Comenzaron en 2010 y este ya es el octavo.
Uh-huh. Está ese contacto diario también que tenéis uh-huh. desde Pueblos Unidos a través de los voluntarios que acuden a hablar con los internos.
Eso es, sí. Desde Pueblos Unidos hay visitas prácticamente diarias, si no diarias, todos los días, con un grupo de voluntarios, unas 12 personas han sido más o menos uh-huh. en 2017. Sí. Y eso es pues una labor de acompañamiento, de estar allí todos los días y durante muchos años ya, ¿no? Y sigue, ha estabilizado, ¿no?, esas visitas, y sigue siendo prácticamente todos los días. Y en algunas otras ciudades de España, pues también con una periodicidad bastante grande, también cada vez mayor.
Uh-huh. Estas visitas, bueno, las puede hacer Pueblos Unidos, también algunas otras ONGs, uh-huh. pero no todo el mundo. El acceso es complicado, es difícil y no siempre se ha podido tener contacto con las personas detenidas en los CIES. Y gracias a ese contacto también se pueden sacar conclusiones sobre las condiciones que vamos a ir relatando a través de estos minutos de radio. Vamos a explicar de nuevo qué es un CIE, cuáles vuestros perfiles, Ana, Marta, como juristas, pues nos van a enfocar también en las fallas legales y de derechos humanos que hay en los CIEs y que son largamente denunciadas, no solamente por las ONGs, sino que también el Defensor del Pueblo y también el juez de control. Pues ha declarado en muchas ocasiones. ¿Qué es un CIE?
Son centros de internamiento extranjeros que fueron creados por la Ley de Extranjería de 1985 como lugares de internamiento sin carácter penitenciario, donde como medida cautelar pueden ingresar aquellos extranjeros sobre los que pese una orden de expulsión o devolución uh-huh. y que esa devolución o expulsión se pueda retrasar más de 3 días, que es lo máximo que pueden estar detenidos en la comisaría.
En la comisaría solamente pueden estar detenidos 3 días, pero en los CIES 60.
60 días. Sí, ese internamiento tiene que ser autorizado por un juez, y esos centros de internamiento son custodiados y gestionados por agentes de la Policía Nacional.
Uh-huh. Lo hemos dicho varias veces ya en el programa, son centros muy parecidos a una cárcel en cuanto que se priva de libertad a las personas que están allí internas, pero que son personas que no han cometido ningún delito.
Sí, se mezclan a personas que no han cometido delitos con aquellas personas que después de cumplir su condena pasan a ser trasladados al CIE para conseguir esa expulsión.
Uh-huh. Hay una mezcla de población enorme, también lo escuchábamos, tanto en procedencia, en edad, idiomas, cultura. Hay mujeres y también habéis constatado que hay menores de edad, niños.
Sí, este año, en 2017 se identificaron 48 menores.
¿Cómo es posible que haya menores en una institución de este tipo?
Porque se están vulnerando sus derechos, las pruebas de determinación de la edad son erróneas. Tenemos un caso que hicimos desde Pueblos Unidos, un chico que llegó en los bajos de un camión a Almería, le hicieron la prueba de determinación de la edad, resultó negativa, lo trasladaron al centro de internamiento de Aluche. Cuando llegó allí, volvió a manifestar que era menor de edad.
¿La prueba negativa qué quiere decir?
Que salió que era mayor de edad.
Que era mayor de edad.
Exacto.
Uh-huh. Hay muchas dudas, y las ha expresado incluso el defensor del pueblo, respecto a estas pruebas que determinan supuestamente la mayoría o minoría de edad.
Sí, hay un margen de error de al menos más o menos 2 años.
Uh-huh. Lo que puede suponer que un chico o una chica tenga 18 o tenga 16.
Exacto.
Uh-huh. Y por tanto la protección sería totalmente diferente.
Claro, este chico encima tenía documentación original del país de origen.
Que constataba que era menor de
claro,
edad.
Claro, tenía su DNI marroquí que decía que era menor de edad y le llegaron hasta notificar el vuelo de expulsión. Al final pusimos queja al defensor del pueblo y se consiguió parar, pero estuvieron a punto de expulsarlo.
Uh-huh. Hay mujeres embarazadas también.
Puede llegar a verlas. Realmente nosotros, al menos en este año 2017, no hemos llegado a detectar ninguna.
Uh-huh.
En principio entraría dentro del perfil vulnerable de especial atención y debería de no encontrarse ninguna persona embarazada.
Uh-huh.
Entre otras cosas porque las instalaciones no garantizan la salud ni la seguridad ni de la madre ni del niño, ¿no?, que esté esperando.
En este 2017 no habéis detectado ningún caso, en años anteriores sí que ha habido alguno también además bastante mediático, pero en este 2017 no habéis detectado esa situación.
No, mujeres embarazadas no, sin embargo sí seguimos detectando menores de edad, muchas personas que cumplen con el perfil de solicitante de asilo.
Y personas enfermas incluso,
sí,
o con alguna discapacidad.
Efectivamente, enfermos físicos y con algún tipo de enfermedad mental solemos encontrar con bastante frecuencia en estos tipos de centros.
Que son perfiles que no deberían legalmente estar ahí.
Efectivamente, los menores de edad, tanto por la ley como por el reglamento, no pueden ingresar en este tipo de centros. Indudablemente los solicitantes de asilo tampoco. El problema que se presenta siempre en estos casos es que el filtro previo que se debe de hacer de cara a autorizar ese internamiento en los centros de estas características realmente no se cumple y no se hace con todas las garantías judiciales que deberían de hacerse. Entonces, claro, pues encontramos personas con este tipo de características. De hecho, uno de los casos que no hemos encontrado este año en el CIE de Barcelona, que los compañeros de la entidad Migra Studium encontraron, que también pertenecen al SJM, era una persona ciega.
Uh-huh.
Entonces, claro, teniendo en cuenta las características de estos centros y la poca asistencia que tienen las personas que se encuentran internas, una persona ciega que siempre va a depender de una tercera para realizar las funciones básicas en un centro que desconoce y que, bueno, como decimos, no, las instalaciones no acompañan a la necesidad, ¿no?, de este tipo de perfil, hacen que no pueda mantenerse internas.
Uh-huh. Son algunos de los casos detectados en este informe. Hemos entrado ya directamente en los casos. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta Seguimos explicando bien qué es un CIE, en qué consiste, bueno, pues la vida, cómo es la vida, ¿no?, en el interior del CIE, y con qué finalidad se concibieron estos centros de internamiento para extranjeros, y de esa manera pues vamos también viendo si realmente es eficaz o no este instrumento del Estado español desde el año 85, recordamos. Hacemos una pausa y volvemos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Lightning takes its time, it lingers in the night, and wakes the darkest skies without a warning. You were just the same, waiting for the day to fall into my life one summer morning. I searched forever through the blue. I spent the hours of my youth. And just when I of wind from nowhere we begin. It's like I dreamed you up while I was sleeping.
Estamos en Madrid sin fronteras hablando del último informe que ha emitido Pueblos Unidos, una de las ONGs que visita los CIEs, los centros de internamiento para extranjeros, precisamente sobre estas instituciones. El título, bueno, pues no deja mucho margen a las dudas acerca de sus conclusiones. Sufrimiento inútil se llama Los nuevos lazaretos. Un lazareto, recordamos que eran aquellos hospitales, aquellas instituciones en las que se aislaba a enfermos, pues como leproserías o a enfermos infecciosos, que para aislarlos de la sociedad prácticamente sin darles
sí. Además, a enfermos recién llegados en barcos, ¿no? Que precisamente para pasar la cuarentena, ¿no? Que precisamente es un poco en la línea en la que va el informe CIE en cuanto a, bueno, pues se utiliza como un centro fundamentalmente de detención de personas recién desembarcadas, ¿no?
Claro, vistos con la óptica del año 2018, estos lazaretos parecen sitios terribles, terroríficos, inhumanos, donde ningún derecho es atendido.
Sí.
Pero esa metáfora nos da una idea de que efectivamente en los CIEs estamos generando una situación, en muchos casos, muy similar.
Sí. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, lo que se constata es pues esa vulneración de derechos, de muchos de los derechos de las personas internas, unas fallas bastante graves en la identificación de posibles perfiles vulnerables de las personas recién desembarcadas, porque bueno, pues son procesos muy rápidos, como comentábamos antes, ¿no? Que solo pueden estar detenidas un máximo de 72 horas. Entonces, en ese proceso pues hay fallos como los que identificamos, de fallas de detección de personas menores, hay posibles víctimas de trata, mujeres víctimas de trata sobre todo, posibles solicitantes de asilo que en un rápido procedimiento, al ser prácticamente abandonadas a su suerte en estos centros de detención, pues no se están poniendo las medidas pertinentes, ¿no? Tanto a nivel sanitario como a nivel jurídico, bueno, pues a muchos niveles.
Muchas de esas personas pasan directamente de su llegada a las costas españolas, pongamos ese ejemplo, ¿no? Muy gráfico. Llegada a las costas españolas, son detenidos. A veces pasan por otras instituciones en la frontera sur y muchas de ellas acaban en Madrid y son llevadas directamente al CIE de Aluche en este caso.
Sí.
Efectivamente. En este año 2017, el informe también quiere plasmar cómo ha aumentado mucho las personas que son internadas con un expediente de evolución. Es decir, esto quiere decir las personas que son interceptadas en la costa, ¿no? Uh-huh. Intentando entrar en territorio español. También aquellas, bueno, que presentan una prohibición de entrada ligada a una orden de expulsión previa. Pero con esto queremos resaltar cómo se está aumentando el uso de este instrumento como un control de fronteras, asentando el concepto, ¿no?, que ya usábamos el año pasado con el CIE de frontera, diciendo que, bueno, que España apuesta por las repatriaciones más rápidas, menos garantistas y acogiendo de la forma más, en la versión más cruel, ¿no?, a todas aquellas personas que llegan a las costas encerrándolas en estos centros para repatriarlas.
En este tránsito, desde que llegan a las costas y son atendidas y conducidas hasta que llegan al CIE, a ser internadas en el CIE de Aluche, en este caso en Madrid, ¿tienen alguna posibilidad de hablar con abogados o con personas a las que pudieran expresarles en su idioma también, porque esta es otra dificultad, cuál es su situación? Porque quizá, como decías, Daniel, puedan ser personas que por su situación pueden solicitar el asilo, la protección internacional. ¿En alguno de estos de todo este tránsito sucede esto?
Sí, la mayoría de las personas que visitamos nos dicen que no saben quién son sus abogados, que no se han podido comunicar con ellos, que no han tenido los derechos básicos que tiene una persona cuando es detenida. Muchos autos son colectivos, entonces hay un abogado que las asigna a todos y no hay intérpretes, entonces hay muchísimos problemas tanto en el CIE como cuando son detenidos con el tema del idioma. Por ejemplo, en el CIE de Madrid, el tema del intérprete se basa en otros internos para que hagan de traductores.
¿Se utiliza a otros internos?
Para que hagan de traductores.
Pero claro, esos internos tienen que ser bilingües o entender ambas lenguas.
Claro, porque como hay personas que llevan aquí, tienen un arraigo social en España, pues saben el idioma. Entonces se utilizan a esos propios internos para que hagan de traductor, pero incluso con otras asociaciones que tienen convenios con el ministerio, solamente saben inglés y francés. Entonces eso dificulta por una persona que es víctima de trata, contarle su historia delante de otro interno es muy difícil.
Porque estamos hablando de este caso de la persona que recién llegada a España, es rápidamente internada en el CIE y que en algunos casos, no en muchos, se hace esa devolución rápida a sus países. Para eso tiene que haber un convenio, ¿verdad?, entre ambos países, para que se pueda producir la deportación.
Sí, efectivamente. Para que se pueda producir la deportación hace falta una serie de requisitos que en muchas ocasiones comprobamos como no se cumplen y por eso más del 60% de las personas que son internadas en los CIE son liberadas, son puestas en libertad.
Más del 60% de las personas al cabo de esos 60 días o antes son puestas en libertad, dejadas en la calle, se abre la puerta del CIE, salen y están en la calle sin papeles regularizados y a su suerte, de alguna manera.
En algunas ocasiones sí es verdad que son derivadas a alguna entidad, pero se está comprobando cómo cada vez más los recursos no dan de sí y no se responde a esa necesidad, ¿no?, de atender a las personas una vez que son internadas por el Estado y puestas en libertad por el mismo, ¿no? Entonces, se le deja sin papel y sin recursos, abocándolos a una situación de exclusión social casi obligada, ¿no?
Y comentabas, Marta, que sí que hay personas que están internas en el CIE y que tienen un arraigo social, a veces familiar, en España, porque no llegan al CIE de la misma manera que estábamos contando, ¿no?, desde la costa o desde la frontera sur, sino que llevan un tiempo en Madrid, en este caso, viviendo de forma, sin los papeles, sin el permiso de residencia o los papeles que les permiten trabajar o tener otros derechos, y son detenidos. ¿Cómo se produce esta detención y este internamiento?
Claro, son personas que se encuentran en situación administrativa irregular. Entonces, al no tener documentación, se le abre un procedimiento de expulsión. Entonces, para tener localizada a esa persona, se procede a su internamiento en el centro de internamiento y poder expulsarla. Tenemos un testimonio de una chica que creo que es bastante interesante, que llevaba aquí en España desde los 3 años. Uh-huh. Tiene un hijo de nacionalidad española y finalmente fue expulsada. El día que entras ahí, piensas que eres persona con todos los derechos que tiene o puede tener cualquier ser humano en un país civilizado y de la Unión Europea. Pero no, entras y pierdes la dignidad como persona. Te conviertes en algo parecido a un títere. Luego, cuando estás dentro, empiezas a pensar en que un juez está a punto de destrozarte la vida al separarme de mi hijo. Que en ningún momento ninguno de los jueces que ha tenido mi caso en su mesa ha tenido un poco de amor en su corazón. Pero ya no para pensar en mí, sino en mi hijo que se queda en un país y a su madre lo mandan a otro. Esta chica llevaba aquí desde los tres años.
Desde los 3 años en España.
En España, tenía 27.
Con 27 años.
Y no sabía el idioma, era marroquí, no sabía el árabe y finalmente fue expulsada, teniendo un hijo con nacionalidad española.
Fue expulsada a Marruecos.
Sí.
Sin saber árabe.
Sí.
Ella, su idioma era el español.
Claro. Ella no se consideraba marroquí, allí no tenía familia, su madre vivía aquí, toda su familia vivía aquí.
Y separada de su hijo.
Y separada de su hijo.
¿Y en estos casos no hay nada que se pueda hacer para evitar la deportación?
Claro, muchas veces cuando no cumplen los requisitos, como una oferta de trabajo de un año, no tener antecedentes penales, tener una vivienda, un arraigo social, si no cumple esos requisitos no se puede documentar. Y a esta chica le pasó eso, que con 18 años cometió un delito, un hurto. Uh-huh. Finalmente tenía antecedentes penales, nunca pudo regularizar su situación.
Estamos hablando de una persona que lleva en España 14 años... 24 años, 24 años, con 27 años desde los 3, 24 años, y que en esos 24 años no ha podido regularizar su situación.
Sí, ella tuvo tarjeta de residencia, pero no la pudo renovar, porque claro, para las renovaciones siempre exigen otros requisitos que son muy difíciles. Pues eso, un contrato de un año, salario mínimo interprofesional... que los empleadores no tengan deudas con la seguridad social, haber cotizado un mínimo de 6 meses. Entonces, muchas veces estas personas llegan a perder sus tarjetas de residencia y pasan a una situación administrativa irregular por no contar con esos requisitos.
Y no sabemos qué ocurrió con esta mujer finalmente en su país de origen.
Bueno, esta chica, seguimos teniendo contacto con ella. Mm-hmm. Y su plan es pues volver a España como pueda. Uh-huh. Él dice que allí no tiene ningún tipo de arraigo. Es más, esta chica ya fue devuelta en su día, volvió y su plan era volver otra vez. Entonces uh-huh. Ella arriesga su vida porque dice que allí no tiene nada y que ella prefiere arriesgarlo todo por estar cerca de su hijo.
Y esta mujer estuvo interna en un CIE.
Sí.
Uh-huh. A la espera de esa deportación.
Claro, que es la que dice que era peor le trataban como un títere, que perdió la dignidad como persona.
¿Qué ocurre en los CIEs? ¿Cuáles son las vulneraciones a los derechos o la opacidad de la que se habla en el informe? ¿En qué se traduce? ¿Qué cosas concretas habéis detectado?
Bueno, pues las personas desde que son internas, una de las cosas que más denunciamos es la falta de información, ¿no?, que se le da a los propios internos. Falta de información de dónde están, su procedimiento. Como ha dicho antes Marta, hay algunos que desconocen incluso quiénes son sus abogados, con lo cual ahí también se le está mermando mucho, ¿no?, el acceso a la justicia. Información sobre el derecho de asilo. Muchas veces somos nosotros los que, después de varias visitas, le preguntamos, después de escuchar su historia, ¿no?, y comprobar que efectivamente tiene un perfil de solicitante de asilo, le preguntamos por si le han explicado ese derecho y siempre andan desorientados, ¿no? No saben muy bien cómo acceder a ese derecho, qué implicaciones tiene y demás. Después, en cuanto a servicios sanitarios, también muy deficiente, lo decimos continuamente. El servicio sanitario que existe en los CIE normalmente es una asistencia básica, primaria. Uh-huh. En el caso de que requieran una asistencia más especializada, realmente es muy difícil que lo puedan trasladar a una asistencia específica, ¿no? Teniendo en cuenta el plazo en que contamos, que son máximo 60 días, en muchas ocasiones estas personas están sufriendo un internamiento en unas malas condiciones de salud y no son atendidas porque no da tiempo. Igual con la asistencia en cuanto a la salud mental, ¿no? A ese cuidado. Ahora que estamos viendo en 2017, como hemos mencionado antes, que hay muchas personas que vienen directamente de las costas, hay muchas que son supervivientes de naufragios, ¿no? Uh-huh. Han visto cosas horribles que necesitan de un cuidado especial. Y en esos centros no se les da asistencia psicológica a ninguna de las personas, ¿no? Y todo lo que implica el universo que se crea dentro de los CIE, esa atmósfera tan tensa, requiere de un cuidado a la salud mental porque las personas que vemos dentro están en una situación de mucha vulnerabilidad. Mm.
Todos esos son los derechos que no se atienden dentro de los centros de internamiento para extranjeros que están recogidos en este informe que se titula, como hemos dicho, Sufrimiento inútil. Sin embargo, ahí están desde el año 85. En pro de que los sucesivos gobiernos, porque han sido todos los que han mantenido, algunos han dicho que los eliminarían, pero nunca se ha realizado, nunca se han cerrado estos CIEs. ¿En pro de qué los gobiernos los mantienen?
Pues yo creo que lo que están utilizando estos centros de internamiento como centros de primera acogida.
Que deberían ser otra cosa muy diferente.
Claro, tendrían que ser, pues, que tener por lo menos los derechos básicos que tiene una persona, tratar a una persona con dignidad, saber qué derechos tiene, y yo creo que también deberían ser centros abiertos.
Porque la comunicación con las personas, en el caso de las personas que sí que tienen un arraigo aquí en España, que tienen familia, como has comentado antes, Marta, el caso de esta chica, pueden comunicarse fácilmente con sus familiares, con sus amigos?
Bueno, aquí en Madrid le dejan el teléfono móvil de 4 a 8, pero hay en otros centros de internamiento, como el de Tarifa y Algeciras, que no le dejan ni el teléfono móvil. Tienen unas cabinas y con esas cabinas se pueden comunicar. Después también tenemos un régimen de visita. Los familiares aquí en Madrid son por la tarde. Uh-huh. Y pero claro, muchas veces ahora están llegando mucha gente de la costa, o de Pamplona, es muy difícil que sus familiares puedan trasladarse a Madrid para hacerle una visita. Es más, hoy tenemos un caso de un chico que está internado en el centro de internamiento de Madrid, su tío se ha puesto en contacto con nosotros y está durmiendo en el coche por poder ir a visitarle.
Porque proceden de otras provincias, de otras comunidades autónomas.
Vienen de Andalucía.
Donde sí que tienen ese arraigo.
Tienen arraigo.
Pero son trasladados a Madrid.
Claro, el tío de este chico tiene tarjeta de residencia, arraigado a la sociedad española, y claro, ve que su sobrino está en un centro de internamiento, no entiende el porqué, no lo dejan en libertad y no quiere separarse de él. Entonces lo tenemos durmiendo en un coche al lado del centro de internamiento para hacerle visita.
Uh-huh. Y en otros casos se puede solicitar quizá el traslado a centros más cercanos, a esas no hay manera. Son en base a qué se decide a qué centros van cada uno de los internos, a qué centro, si no es en la propia comunidad autónoma.
Yo creo que de las plazas que haya. Uh-huh. Si hay plazas libres si Algeciras está completo, como es el caso ahora mismo, están llegando mucha gente de Patera que proceden de Algeciras. Entonces tenemos como 32 personas que vienen de Patera del sur.
Mm. Hablábamos de los sucesivos gobiernos que no solo no han cerrado los CIEs, sino que se habla siempre de proyectos de apertura de nuevos CIEs y tenemos, bueno, pues algún intento que se hizo hace meses en Archidona, el triste caso de Archidona, donde además se suicidó un interno. Y fue pues algo muy mediático que acabó con el cierre de esas instalaciones que estaban concebidas para ser un centro penitenciario y en ningún caso un CIE, con lo cual había una irregularidad añadida. Vamos a hacer una pausa y hablamos enseguida de este caso, del de Archidona, del futuro de los CIEs y de lo que desde Pueblos Unidos se quiere proponer como alternativa a este régimen tan particular de internamiento. Hacemos la pausa y volvemos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Starting again takes time. Losing a friend that was hard to find. Trying to forget all those nights takes time. All alone in an empty bed, sleeping on the edge again, trying to fill up the spot, this hole you left inside my heart. Starting again takes time. Losing a friend that was hard to find. Trying to forget all those nights takes time.
Sufrimiento inútil es el título del informe CIE 2017 que ha presentado Pueblos Unidos con las conclusiones sobre estas instituciones que acogen a personas que llegan a España de forma irregular, que están en España de forma irregular también desde hace mucho tiempo, muchos años en algunos casos. Hemos estado hablando de alguna historia concreta y que pasan allí un máximo de 60 días y pueden o bien ser deportados a su país o a un país que apenas conocen o que con el que no tienen arraigo, pero en el que nacieron, del que son originarios, o bien ser puestos en libertad una vez pasados esos 60 días, que es la mayoría, un 60%, decíamos, de personas que después de pasar su internamiento en los CIEs, pues vuelve a la calle en la misma situación, después de ese sufrimiento inútil al que hace referencia este informe. Y hablábamos también de un caso que fue muy mediático, que fue el de la cárcel de Archidona. Una cárcel, decimos cárcel porque era una cárcel realmente que aún no estaba abierta para esas funciones y que fue utilizada como CIE de forma temporal. Y también se recoge en este informe este caso.
Efectivamente, ese fue un claro ejemplo, ¿no?, de la intencionalidad que tiene el Estado de utilizar los CIE como freno, ¿no?, como barrera a la entrada al territorio. Verdaderamente reconocemos que se dieron unas circunstancias muy críticas, ¿no? Porque en ese fin de semana llegaron más de 500 personas a las costas andaluzas, pero no justificamos la utilización de un centro penitenciario no habilitado todavía para su apertura, porque no tenían los servicios básicos para internar a todas las personas, ¿no?, que recién llegadas fueron encerradas en ese centro. De hecho, pudimos comprobar en el informe, mencionamos varios autos de internamiento, como comprobamos que los jueces incluso no se pararon a comprobar las garantías y la asistencia, de la legalidad de la asistencia de ese propio centro, ¿no? Que no dejaba de ser un centro penitenciario, y la jurisprudencia constitucional lo dejaba muy claro, ¿no? Española, que tienen que ser centros no penitenciarios. Con lo cual,
Esas apreciaciones de los jueces, esas preocupaciones se recogen en este informe sobre Archidona, pero en general sobre todos los CIEs en el CIE de Aluche, bueno, pues también sobre él pesan pues distintas conclusiones, tanto del defensor del pueblo como del juez de control. ¿Qué dice?
Claro, bueno, pues eso no dejan de ser una respuesta, ¿no?, a la herramienta que tenemos las entidades que estamos entrando y vemos la vulneración de derechos que se producen. Tanto los jueces de control, que son los encargados de comprobar la legalidad, ¿no?, y el respeto a los derechos fundamentales de las personas que están internas, y el defensor del pueblo, emiten resoluciones que ponen de relieve la carencia de las instalaciones que se encuentran la mayoría de los CIE españoles, la falta de servicios que por ley tienen que prestar estos centros y la vulneración de derechos, ¿no?, que se produce allí dentro. Para destacar este año, mencionábamos uno muy completo del Defensor del Pueblo, que se pronunciaba sobre esos servicios jurídicos, culturales y sociales que se tienen que dar en estos centros y que verdaderamente no se llegan a cumplir, ¿no?, según lo establecido reglamentariamente. Hay otras resoluciones como que piden directamente el cierre de varios de estos centros por el estado en el que se encuentran las instalaciones. También, por otro lado, los jueces de control hacen una labor muy fuerte a la hora de apoyar la labor que se realiza por parte de las ONG en estos centros y ayudan, ¿no?, a luchar contra esos varios intentos de poner impedimentos y trabas a las organizaciones de entrar en estos centros y poder realizar las visitas a las personas que se encuentran allí internas.
Bueno, claramente se concluye que como herramienta de contención de los movimientos migratorios, estos CIEs no sirven. Más bien, pues las personas migrantes acuden, vienen a España, pues en función de la situación tanto de sus países de origen como suya personal, y esas oleadas y esos repuntes de migrantes, pues no tienen nada que ver con lo que aquí hagamos, ¿no?, con estos CIEs.
Claro, no, se demuestra el mensaje que se intenta siempre dar, ¿no?, a la sociedad española, como de seguritización, de control de población que llega, extranjera. Pero no les va a desanimar, ellos vienen y van a seguir viniendo. De hecho, personas que hemos detectado en uno de los centros vienen con unas vulnerabilidades que son dignas, vamos, y es obligación de dar respuesta a ellas, ¿no?
Algunas que claramente, insistimos, ya lo hemos dicho varias veces, serían objeto de protección internacional, serían casos muy claros, como es el caso de la trata.
Efectivamente.
Sí, en Valencia, en el CIE de Valencia, nuestros compañeros del SJM encontraron una chica de Guinea Conakry que declaraba tener 18 años. Al ser evidente su minoría de edad, el equipo del Servicio Jesuita Migrantes de Valencia, junto con otras ONG y la abogada de la chica, solicitaron al juez y a Fiscalía de Menores que se le practicase la prueba de determinación de la edad, pero se lo denegaron. Desde Villa Teresita alertaron también que había muchos índices de trata, pues que el viaje no lo sufragó, que en varias ocasiones decía tener familiares por toda España, a cada entidad le decía una cosa distinta. Esta chica finalmente salió en libertad a los 35 días y fue a un recurso de acogida.
Porque estuvo interna en el CIE.
Claro, 35 días.
35 días.
Cuando ya una vez fuera del centro de internamiento, le practicaron la prueba de determinación de la edad y dio que tenía entre 16 y 17 años. Entonces, se ha vulnerado que no se ha seguido ni un protocolo para una posible víctima de trata ni para un menor.
Ajá. ¿Es un caso aislado o hay muchos de este tipo?
Bueno, el caso de menores, sabemos que hay muchos, que ya se han reconocido que hay 48, se han detectado 48 menores.
Que estos 48 que referís en el informe, está ya constatado que eran menores que pasaron internos el tiempo que sea en los CIES, en distintos CIES.
Sí, son datos del Ministerio.
Son datos del Ministerio. No son datos ni siquiera de Pueblos Unidos, sino del ministerio directamente.
Tenemos constancia que han pasado menores que no se les ha podido sacar han sido expulsados.
¿Cuál es la solución a todo esto? ¿Qué es lo que se propone desde Pueblos Unidos para acabar con tanta concatenación de vulneraciones de derechos fundamentales como los que nos está contando Marta?
Bueno, pues realmente nosotros somos conscientes de la necesidad que hay por parte del Estado, ¿no?, de documentar o de reconocer a las personas que llegan a España, pero entendemos que hay que hacerlo respetando por encima de todo la dignidad de estas personas. Hacerlo en centros abiertos, de acogida, que les permita a ellos realmente contar en qué situación individual se encuentra cada una de estas personas para que se les pueda brindar esa protección, ¿no?, para aquellas personas que lo necesiten.
Ese sería el punto más obvio, más evidente, el hecho de que son personas que no han cometido ningún delito, por lo tanto no deberían estar detenidas, que deberían poder entrar y salir libremente.
Efectivamente.
Pero yo creo que incluso aquellas personas que ya han cometido un delito en el pasado, que han cumplido su condena, no tienen por qué pasar otra vez por ese sufrimiento.
Esa sería una de las peticiones que se hace desde este informe. ¿Qué más propuestas se hacen?
Bueno, por otro lado, quizá otorgar mayor flexibilidad, ¿no?, para obtener visado de residencia y trabajo. Siguiera dentro también de un plazo prudencial para buscar empleo e iniciar el proceso de integración cultural, ¿no?, como condiciones de continuidad y no intentar penalizar el proyecto migratorio, sino trabajar en la integración de las personas que se encuentran aquí y bueno, como dice Marta, realmente los CIE en muchas ocasiones que no, una persona que a lo mejor está cumpliendo condena penal en la cárcel no tiene por qué ser trasladada a un CIE, es absurdo, se puede hacer en el caso de que se quiera, ¿no?, porque así la ley lo estime, desde la cárcel, y las personas que tengan un arraigo en España no internarlas, no separarlas de sus familias. Que muchas veces las personas están plenamente localizadas, tienen su casa, su familia, y sin embargo son despojadas de eso, ¿no?, y trasladadas a un CIE.
Hay que apostar por esa reinserción en la sociedad de una persona que ha cometido un fallo en el pasado, pero se puede reinsertar. No se tiene por qué pasar otra vez por 60 días de sufrimiento, separarla de familias, porque la mayoría de esas personas que han cometido delitos y van después de prisión, casi todas tienen un arraigo aquí. Pues personas que llevan 20 y pico años con hijos nacionales españoles y se les separa. ¿Dónde está el interés superior de un menor porque una persona haya cometido un delito?
Estas son las conclusiones, las recomendaciones que se recogen en el informe. Mientras tanto, Pueblos Unidos sigue visitando a todas esas personas que ven como, bueno, pues en este periodo de tiempo sus vidas se ven, bueno, detenidas, ¿no?, en el CIE.
Sí, además es otra de las recomendaciones y de las reivindicaciones de Pueblos Unidos y del SJM, ¿no?, el seguir visitando los CIE en un año, en 2017, en el que precisamente se han querido restringir las visitas de forma muy fuerte, concretamente aquí en Madrid. Entonces, bueno, pues una de las peticiones y además uno de los autos del juzgado de instrucción de Madrid, que hace las funciones de juzgado de control del CIE, era el hecho de poder garantizar las visitas de las ONGs, precisamente porque bueno, creemos que tiene una función de preventiva de posibles violaciones de derechos humanos, de corregir deficiencias en las instalaciones, en las asistencias, en el funcionamiento en general, y además porque la visión de las ONGs ayuda a tener una visión general más humanitaria, ¿no?, a plantear alternativas a estos centros de internamiento, a plantear alternativas a la acogida humanitaria, de la forma en la que acogemos a las personas que llegan, y bueno, pues a cambiar un poco la mentalidad social general en la que de alguna manera se percibe la migración o la llegada de los migrantes como una amenaza, cuando precisamente creemos que es todo lo contrario, ¿no? Que es que hablamos de riqueza y de muchas más posibilidades a nivel social para todos, ¿no? Entonces, un poco esas, en esa línea es donde queremos seguir trabajando y donde hacemos las reivindicaciones.
Esa es otra reflexión que tenemos que hacer si estamos también dejando pasar con todos estos derechos humanos una gran oportunidad de enriquecer nuestro país.
Pues sí, sí, precisamente de eso hablamos, ¿no? No solo a nivel económico, a nivel macroeconómico, ¿no? En el que ya, pues bueno, hablamos de evidentemente de un envejecimiento de la población, de un descenso de población activa, por lo cual se necesitan más trabajadores, y en este caso pues los movimientos migratorios son necesarios desde un punto de vista económico, pero además desde un nivel social, ¿no? De demostrar que podemos convivir pacíficamente con otras culturas, que precisamente eso nos va a enriquecer mucho más a nivel social, a nivel personal, a nivel de relaciones en general, y bueno, de que de alguna manera no exista esa identificación en el imaginario social de que exista una amenaza, de que estas personas sean criminales precisamente por el hecho de que exista un CIE, sino de que es todo lo contrario, de que no son así.
Bueno, seguiremos hablando de estas personas que tienen sus derechos, vengan de donde vengan, y de la labor que hace Pueblos Unidos. Lo hemos hecho también en otras ocasiones aquí en Madrid Sin Fronteras, y sin duda seguiremos hablando, y espero que tampoco, que no por mucho tiempo, de los CIEs que hoy nos han ocupado. Sufrimiento inútil es el informe CIE 2017 de Pueblos Unidos. Os quiero agradecer a Ana Bosch, abogada de la Unidad de Atención Jurídica y CIE de Pueblos Unidos, Marta Sánchez Briñas, abogada de Pueblos Unidos, y Daniel Martínez, responsable de comunicación de Servicio Jesuita a Migrantes. Muchas gracias por venir a Madrid Sin Fronteras a contarnos esta realidad que tenemos aquí tan cerquita con el CIE de Aluche. Gracias.
Gracias a
vosotros. De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid Sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Nosotros también nos despedimos por hoy. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11. Nos encontramos en el 101.3 y en el 106 de la FM, y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid y en la aplicación móvil de Telemadrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos MadridSF, y también estamos en Facebook e Instagram como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid el saludo de Jesús María López en el control técnico, y el mío, por supuesto. Buenas noches.
Disarm you, I should have warned you. I didn't mean to harm you so. I only said I wanted to bring you near. You flaunt it how you were a loner and a stone who didn't know if you could be my home right now. Little signs, beacons shining out on anyone. It'll never be the same. Summer storm. Bodies worn with shimmering lace. I don't wanna wait. I'm wearing no remains. Thank you.
tongue against your head. You invite me, you say delight me, and come inside me. There's no room to hide me there. Am I a torture glutton? Am I some portion of a hole? On your horizon, always shining, the beacon brightest, I take my hands off all control. Little souls can take no more, I'm told. It'll never be the same. Summer haze, all decay.